Fonoquinesis, episodio 10.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Esto es Fonoquinesis, episodio 10. Lo hemos logrado, hemos hecho 10 episodios. ¿Cómo ves, mi buen Paco? ¿Cómo estás?
Fabuloso, fabuloso. ¿Qué tal? Buenos tiempos a todos. Hola, Sergio. Y sí, ya, 10 episodios. Muchas gracias a todos por apoyar este proyecto aún joven, pero que esperemos esos ceros se vayan multiplicando y no a la izquierda.
Así es, así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que está bastante de moda en realidad. ¿De qué vamos a hablar, Paco?
Vamos a hablar de cine de superhéroes, ¿no? Un tema que es, como dice Sergio, está muy de moda, que es controversial además, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las declaraciones de gente como Martin Scorsese o Jodie Foster, ¿no? Acerca de este tipo de cine, ¿no? Que ponen en duda además si es cine o no, pero que también es un género que está arrasando en las taquillas actualmente, ¿no?
Sí, así es. Realmente se está viendo que el cine de superhéroes es bastante, bastante bueno para ganar dinero, ¿no? Yo creo así que los estudios se están dando cuenta que entre más franquicias se crean y más se desarrollan, mejor se gana dinero. Y también tiene que ver con cómo ahora la gente que creció viendo o leyendo cómics, ¿no? También están viendo las películas, ¿no? Es como este rollo generacional que pasa, ¿no? Y que ha ido pasando a lo largo de las diferentes décadas de las películas de las que vamos a hablar.
Pues empecemos, yo creo que por hablar de cómo nace el género de superhéroes, primeramente en el cómic, ¿no? O sea, es un nacimiento curioso porque, de hecho, justamente para los que ya vieron el título completo del episodio de hoy, ¿no? Que es el cine de superhéroes y el fin del capitalismo. Finalmente es curioso pensar que toda la narrativa de superhéroes tiene en realidad que ver con las épocas del capital, ¿no? O sea que, bueno, prácticamente toda obra cinematográfica estadounidense se puede interpretar a partir, bajo la luz de la historia del capitalismo, pero en particular el de superhéroes enfatiza este nivel, ¿no? Porque los superhéroes van a aparecer justo en la Gran Depresión, bueno, posterior más bien a la Gran Depresión, ¿no? Superman y Batman respectivamente, ¿no? Que aparecen hacia principios de la década de los 30, ¿no? Es decir, previa a la guerra y posterior a la Depresión. Pensemos en que Superman surge como una figura que está tratando de devolverle esperanza a la gente que ha perdido absolutamente todo en la época.
Así es, y de hecho es bastante interesante también observar que este tipo de estética propagandística que al final se tradujo en los primeros cómics de superhéroes también se veía en la propaganda, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, se veía en este tipo de propaganda como de...
De
la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, si bien no se ve todavía esto en cuando se empieza, ¿no? Como dices, en la década de los 30, en la Segunda Guerra Mundial ya se va a ver bastante influenciada por este tipo de superhumanos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Finalmente es una traducción, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. Volvemos al punto, ¿no? O sea, viene esta crisis económica que provoca suicidios, que provoca un montón de pérdidas en todos los niveles, ¿no? Y que de hecho es lo que lleva a Jorge Veraza a pensar que en su fabuloso libro Para leer el Capital hoy, ¿no? Una puesta en juego de nuevo de la teoría marxista, ¿no? Él dice, ¿no? Que la crisis no es un error del sistema capitalista, es lo que necesita, ¿no? O sea, necesita de la crisis para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, que por eso estamos viviendo constantemente en crisis de todo tipo a lo largo de toda la historia del capital, ¿no? La guerra era otra de esas grandes crisis, ¿no? Pasa la gran crisis económica, viene la crisis de la guerra y estos personajes surgen para combatir ideológicamente las fuerzas, no nada más de la Alemania nazi, sino de todo lo que consideran ellos sus enemigos.
Así es, así es. O sea, nosotros sabemos además que diferentes países, en especial Estados Unidos, ha utilizado este tipo de propaganda desde siempre, ¿no? O sea, se ha utilizado bastante el rollo del superhumano, de esta persona que es moralmente pura, ¿no? Y que va a representar lo mejor de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que un superhéroe se traduce bastante bien con todo este tipo de ideología.
Así es. Así es, efectivamente, ¿no? Traducen muy bien este tipo de ideología, ¿no? Que va a prevalecer durante, bueno, más bien que prevalece hasta la fecha, pero que va teniendo sus transformaciones, ¿no? Pero que en esta primera época va a durar hasta que, prácticamente hasta que acaba la Guerra Fría, ¿no? O sea, es decir, esta figura del superhéroe invencible, ¿no? O sea, Superman por eso era tan efectivo en la época, pero por eso falla tanto como personaje hoy en día, porque es tan todopoderoso, ¿no? Que, por ejemplo, a una persona de nuestro tiempo le resulta irreal, ¿no? Se le resulta irreal, pero para la época era necesaria, ¿no? Esta figura invencible.
Claro, eso es muy interesante porque también vemos cómo los superhéroes se van adaptando a los tiempos, ¿no? Es por eso también que vemos que Daredevil tiene tanto auge en nuestros tiempos, ¿no? O sea, con la serie de televisión y esto. Realmente también es un superhéroe que apela al tipo de ideología que se desarrolla hoy en día, por ejemplo, ¿no? Y es también interesante...
A la vulnerabilidad, etcétera, sí.
Exactamente, exactamente. Entonces... Es interesante porque vemos que empiezan los superhéroes, ¿no? Y empiezan además de forma en papel realmente, ¿no? De forma del cómic. O sea, se empieza realmente con el cómic, ¿no?
Así es, de hecho, es por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Es el género que va a dar altos vuelos al cómic, ¿no? Si bien ya se lee bastante cómic, ¿no? No es sino hasta la llegada del cómic de superhéroes que se va a convertir en la industria que es hoy en día.
Claro, claro. Y de hecho me interesa hablar, el cómic es bastante interesante, pero me interesa hablar de la transición de los superhéroes a la radio. ¿Qué nos puedes decir de esto, por ejemplo?
Pues recordemos que hay un tipo de cómic específicamente, ¿no? Que se llama el pulp, ¿no? Bueno, que nosotros aquí en México conocemos como pulp, allá obviamente es pulp, ¿no? O sea, se llama así simple y llanamente por el tipo de papel en el que se imprimía. Era un papel hecho de pulpa, entonces hace que se vea así medio rojizo, ¿no? Bueno, que el papel tome un tono grisáceo, ¿no? Y la tinta salga muy rojiza, a pesar de que no lo es tanto el color, ¿no?
Y que tiene una textura,
para
¿no?
los... Exactamente, tiene una textura muy particular. Para los que nos oyen en México, pues el sensacional de traileros, el de mercados, el libro vaquero, son nuestro equivalente al pulp, ¿no? O sea, finalmente se imprimían en ese tipo de papel y los temas eran muy similares, ¿no? La diferencia es que en Estados Unidos tendían a ser historias de detectives, de estas figuras del cine negro, bueno, más bien que después se van a convertir en el cine negro, ¿no? Claro. El hard boy, la novela policíaca, ¿no? De hecho, el avispón verde aparece así, y de hecho aparece primeramente como pulp, y luego es uno de los primeros personajes en llegar a la radio en los 30, ¿no? Que es curioso, ¿no? A mí me encantaría ver una versión nueva del avispón verde, ya no hecha por Seth Rogen, ¿no?
Claro.
O sea, tal vez sí dirigida por Michel Gondry. Así me aventuraría de nuevo a darle la oportunidad a Michel Gondry de dirigirla, pero no con Seth Rogen, ¿no? Porque... Pues ahí le ganó su ego, ¿no? Él quería ser el avispón verde y le echó a perder esta nueva versión. Pero es un personaje que ponía muy en tela de juicio. El avispón verde estaba muy del otro lado de Superman y de Batman y de todos estos que defendían tanto la ideología americana. Propiamente capitalista estadounidense, ¿no? El avispón verde más bien delataba las corruptelas y las injusticias que se cometían en ese sistema, ¿no? Porque además el personaje no era nada virtuoso, ¿no? Al contrario de Bruce Wayne, que es este millonario que busca ser el gran ejemplo, etcétera. No, el del avispón verde, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? No era para nada virtuoso el sujeto, ¿no? O sea, ni pretendía serlo, ¿no? Entonces, la radio va a contribuir a que, digamos, los superhéroes hallen otro tipo de narrativas en el serial y que, de hecho... es lo que va a hacer que se lleve a cine, ¿no? O sea, de hecho, la gente que piensa que el cine de franquicia es muy reciente, no, proviene de ahí, ¿no? O sea, Batman, Superman, Flash Gordon son de los primeros seriales, ¿no? Que hubo en cine y que primeramente aparecieron en la radio y que se adaptaban igual, por eso son, si las vemos en YouTube, se pueden encontrar muchas de esas películas del Batman de los 30 o de Flash Gordon, sobre todo es muy fácil encontrar prácticamente la serie completa de Flash Gordon, se pasaban en el cine y por eso eran películas que duran en promedio 20 minutos, porque la idea era la serialización, es decir, ya desde ahí no se estaba procurando este nacimiento de franquicias duraderas, ¿no? Tarzán apareció en esa medida, ¿no? Entonces justamente la radio... es la que va a permitir que la fusión entre el cómic y el cine ocurra finalmente.
Es muy interesante porque, como hemos dicho antes, ¿no? El formato a veces pesa bastante en cuanto al desarrollo narrativo, ¿no? Y en este caso, el formato también nos permite desarrollar mucho más la historia y también empiezan a aparecer ciertos arquetipos, ¿no? En la historia de superhéroes, ¿no? Empieza a aparecer el supervillano, aparece la damisela en problemas, o se empiezan a desarrollar como ciertas narrativas que se repiten una y otra vez, ¿no? Y esto pasa muchísimo en las series de superhéroes, ¿no? Y lo estamos viendo bastante. Y es interesante porque a medida que la narrativa se hace más y más compleja, estamos viendo cómo se empiezan a desarrollar los universos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Va aumentando en complejidad, se puede desarrollar más los mundos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si volvemos un poco a esas de Flash Gordon o de Batman, en realidad los mundos eran bien sencillos, ¿no?
Súper.
Lo que hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Había un malo, 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 como pegarle al niñito Dios en Semana Santa, y había uno bueno, bueno, como la miel con bombones. Y esa era la dinámica, ¿no? O sea, en realidad Ciudad Gótica era como cualquier otra ciudad, ¿no? Sí. Además de que la mayor parte de las escenas de Batman ocurrían de día, ¿no? Flash Gordon es el primero que va como que empezando a desarrollar otro tipo de universos, pero casi siempre eran idénticos, ¿no? Obviamente había tan poco presupuesto, no había CGI para hacer eso, entonces era muy sencillo, ¿no? Y lo que ha permitido a la narrativa de superhéroes a partir de la llegada de los 90 es que sea una narrativa mucho más compleja, ¿no?
Sí, así es, y es interesante ver el origen, ¿no? Porque realmente, como tú dices, o sea, no había CGI, no había mucho, ¿no? Entonces se valían muchísimo de los efectos prácticos, ¿no? Y los efectos prácticos, si bien en esa época, pues, la gente se sorprendía, tú los ves ahora y te mueres de risa, ¿no? Porque es muy, muy, muy cómico, en realidad, es bastante cómico, pero bueno, la curva narrativa también estaba bastante clara, o sea, y lo veías porque cada episodio seguía una curva narrativa bastante repetitiva, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? El malo tiene un plan, el bueno lo descubre, el malo lo ejecuta, el bueno lo detiene, ¿no? Entonces, finalmente sí, prácticamente cada capítulo era igual, y como dices, ¿no? Tienen, hoy en día, pues si los redescuchas la vez las ven, ¿no? Van a pensar que tienen un humor involuntario bastante particular, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de las de Batman y, o sea, si bien sí existía el Batimóvil, corrían mucho por la calle, ¿no? O sea, de repente uno los ve paseando ahí por la calle disfrazados y uno lo piensa y dices, claro, hubiera sido ridículo ver a esta gente así con esos trajes corriendo de aquí a allá persiguiendo gente o cuestiones por el estilo, ¿no? Obviamente resultan narrativas muy ingenuas y que de hecho, como apunte, de ahí salió la idea de que Fenomenoide, ¿no? El Freakazoid de los 90, corriera en lugar de volar. No, o sea, que nada más saliera corriendo así, porque es que así más o menos se veían las películas de los 30 estos superhéroes, ¿no? O sea, sí, afortunadamente ha cambiado muchísimo. Obviamente, como toda obra cinematográfica, ¿no? Conforme el paso de los años, nos vamos acostumbrando tanto al tipo de efectos que el ojo los percibe de una manera distinta, ¿no? Entonces no dudemos que lo que hoy nos parece muy espectacular en el CGI va a resultar muy inocente en 20 años o menos, tal vez.
Claro, y lo que estás diciendo es muy interesante porque estamos viendo que este tipo de formato, como dices, que el villano tiene un plan y el héroe salva el día, se ha traducido muy bien a las caricaturas. O sea, si tú ves muchas de las caricaturas que existen hoy en día o que existían en los 90 y a principios de los 2000, muchísimas de esas caricaturas siguen esta narrativa, ¿no? Que empezó en las series de superhéroes. Entonces, realmente la narrativa es efectiva y es por eso que se ha reciclado tanto, ¿no? Y después, y bueno, hablemos un poco de lo que sigue, ¿no? De lo que sigue después de los años 30, y es que realmente los superhéroes se quedan un poco estancados, ¿no?
Así es, durante años y años como que se quedaron en el cómic y en la televisión, ¿no? O sea, la televisión es lo que le va a ayudar al género de superhéroes a sobrevivir en medios ajenos al cómic. Justamente, ¿no? Cuando estábamos redactando el guión de este episodio, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hubiera sido de los superhéroes si no hubiera habido televisión? ¿No? O sea, si no hubieran llegado, si un primer ejecutivo hubiera dicho, ay, no, es una idea muy ridícula, no va a pasar, ¿no? Si se hubieran quedado en el cómic, ¿cómo hubiera sido la vida de los superhéroes? Y yo creo que en realidad no hubieran sobrevivido mucho tiempo, ¿no? O sea, que es la transmediatización la que les ha permitido mantenerse, ¿no? O sea, el hecho de que aparezcan tanto en otros medios es lo que, vaya, que mucha gente que ve las películas de superhéroes hoy en día no lee los cómics, ¿no? Esa es una, Una queja ociosa por parte de los lectores de cómics, ¿no? Porque pues como si fuera rey, como si te fueran, como si fuera requisito a la entrada, ¿no? De la película que hayas leído los cómics para poder verla, ¿no? O sea, yo difiero mucho de ese tipo de perspectivas, ¿no? Que dicen, no, es que si no has leído el libro o no has visto o no has leído el cómic, no puedes ver la película. No, claro que puedes, ¿no? O sea, digo, es una experiencia más enriquecedora si ves el medio original en el que aparece, pero no es que te prive de verlo, ¿no? Pero ciertamente durante 30 años prácticamente, ¿no? Los superhéroes van a sobrevivir transmediáticamente hablando gracias a la televisión, ¿no? Es la que los va a mantener y en particular a los dibujos animados. Es ahí cuando, a pesar de cómo nace el cómic de superhéroes, la gente empieza a considerarlo un género para niños, ¿no? O sea, un estilo para niños. O sea, de hecho, es ahí cuando se populariza la idea de que los superhéroes pues son monitos para niños, ¿no? Y que no pasan de eso. Entonces eso produce que en realidad el cine no se tome en serio a los personajes durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y si obviamente tomamos en cuenta que no había la cantidad de efectos especiales que hay hoy en día, pues las series tampoco era que duraran mucho, ¿no? O sea, todos recordamos esta serie del Hombre Araña de los 70, ¿no? Que tuvo unos cuantos episodios apenas, y de hecho lo que iba a ser el final de temporada, digámoslo así, termina siendo un largometraje, ¿no? Pero pues como no había presupuesto para poner un Duende Verde ni nada de estos personajes, fue como el Camaleón o cosas por el estilo, pues el Hombre Araña pelea contra ninjas, ¿no? Pelea contra ladrones, contra mafiosos, ¿no? O sea, en realidad le van a ir agregando villanos que no aparecían en el cómic, y si uno lo ve trepar paredes, pues se ve que obviamente que está caminando a gatas por el suelo, ¿no? O sea, vaya que por más vertical que pongan la toma, se ve muy falso. El Batman de los 60, pues todos lo sabemos, ¿no? El Batman de Adam West y Robin de Burt, se me acaba de olvidar el nombre del Robin, bueno, en fin, él, pues es súper ingenuo, ¿no? Y Batman bailando a gogó, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se empezó a creer que los superhéroes eran básicamente para niños, ¿no? O sea, no olvidemos que Batman en la época incluso apareció con Scooby-Doo.
Claro.
No, o sea, la versión animada de Batman, porque recién había aparecido con Hanna-Barbera los Superamigos, ¿no? O sea, DC llega primero a la animación, ¿no? Aparecen los Superamigos y de repente lo que hacía Hanna-Barbera, que era la casa productora, era juntar a los superhéroes con sus personajes famosos, pero sus personajes famosos pues obviamente eran los Picapiedra, era Scooby-Doo, y con el que tenía más lógica que los juntaran era con Scooby-Doo, porque es el que resuelve misterios. Entonces aparece Batman y de hecho todos en México recordamos el fabuloso doblaje, ¿no? En el capítulo en el que sale Batman, ¿no? Porque de repente Scooby-Doo y Shaggy dicen que tienen hambre y Batman muy tranquilamente les dice: no se preocupen, en la baticueva hay batileche y galletitas. ¿No? Entonces era así de absurdo, ¿no? O sea, pero sin lugar a dudas ayuda a sobrevivir al género de superhéroes, ¿no? Hay una condición que se me estaba escapando para esta condición de que el superhéroe se vuelva tan ingenuo, y es la cacería de brujas que hubo en Hollywood, ¿no? La llamada cacería de brujas, cuando McCarthy, el que era el del Departamento de Estado en Estados Unidos, ¿no? Se encarga de perseguir comunistas, ¿no? Y que se establecen los parámetros de censura. No se establecen los parámetros de censura de lo que se podía mostrar y no en cualquier medio, y al cómic se le censuró muchísimo, ¿no? Al cómic se le censuró muchísimo los temas. De hecho, desaparece la pistola que siempre cargaba Batman, ¿no? Y de hecho, de ahí surgió el mito de que nunca usa armas de fuego, etcétera, ¿no? Entonces las historias se tuvieron que volver mucho más acotadas, ¿no? Y por eso tuvo esta fama de género para niños durante muchos años, y quien lo va a romper es Spider-Man.
Claro.
No, en el cómic.
Sí, sí.
Se convierte en el primer antihéroe.
Claro, es bastante interesante porque, como dices, o sea, yo creo que si se hubiera quedado en un género para niños, o sea, si realmente hubiera sido así, hubiera sido completamente unidimensional, ¿no? O sea, no hubiera tenido la complejidad que alcanzó incluso DC Comics, ¿no? Que tú ves los cómics de DC Comics, por ejemplo, y son todo menos para niños. O sea, hay muchísimas cosas ahí que no son para niños. pero que eso, ¿no? Que generan una complejidad bastante interesante y que desarrollan otro tipo de narrativas, como lo que dices, como la narrativa del antihéroe, ¿no? De un héroe que es mucho más complejo.
Así es, y es Spider-Man, ¿no? O sea, recordemos esta anécdota que le encantaba contar Stan Lee, ¿no? Que finalmente le fue muy difícil que aceptaran al personaje los ejecutivos de Marvel, ¿no? Porque en primer lugar los quinceañeros eran el patiño de algún superhéroe, no eran el superhéroe principal, ¿no? Estaba Bucky para el Capitán América, estaba este Robin para Batman, claro. Este Superboy para Superman, o sea, un adolescente no podía ser el superhéroe principal. Y además le decían, todo el mundo le tiene miedo a las arañas, ¿por qué quieres que tu superhéroe sea una araña? Y finalmente, ¿cómo va a ser posible que sea más importante lo que hace el personaje sin la máscara que con la máscara? No, o sea, siempre la identidad secreta era más famosa, y resulta que Spider-Man, los problemas de Peter Parker son mil veces más importantes que los problemas de Spider-Man. No, entonces esa dimensión permitió que, de hecho, Spider-Man fue el primer cómic en Estados Unidos en burlar esa censura que se había puesto con McCarthy la década previa, ¿no? Y empieza a tocar temas como tráfico de drogas, tráfico de armas, finalmente Harry Osborn, ¿no? El segundo Duende Verde, es un adicto a las drogas, ¿no? Abiertamente, ¿no? En el cómic, ¿no? Etcétera, como decías, ¿no? O sea, finalmente empezamos a ver un tipo de narrativa que ya no era tan inocente, ¿no? O sea, y eso permite obviamente la entrada de nuevos públicos al cómic, ¿no? Que tiene mucho que ver obviamente con que esos que los leían de niños empiezan a crecer para esa época.
Exacto, que era lo que yo te...
Entonces lo que hicieron muy inteligentemente fue mantenerlos, ¿no?
Sí, que era justo lo que yo te había mencionado antes de que empezáramos, ¿no? Que es muy interesante, y esto también se maneja mucho en el capitalismo, o sea, y mucho en el tipo de mercado de consumo que es los superhéroes y todos los juguetes, por ejemplo. O sea, si tú ves el mercado de juguetes usados, hay una moda que es alrededor de los 30 años, por ejemplo, hay un ciclo. Entonces, por ejemplo, ahorita se va a cumplir el ciclo de los 90. Entonces, por ejemplo, ahora estamos teniendo un auge de que los juguetes de los 90 están empezando a subir de precio exponencialmente, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahorita se está viendo mucho que, por ejemplo, las cartas de Pokémon, que estaban, o sea, que eran como súper, súper famosas en los 90, pues están ahorita a precios exorbitantes, ¿no? O sea, entonces, y es por eso, porque la generación que creció con ese tipo de cosas ahora tiene el suficiente capital como para invertir en las cosas que le generan nostalgia, ¿no? Y en realidad el marketing es todo eso.
Así es, así es. Sí, son estrategias de marketing y no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, a mí me llama la... Indudablemente hay una infantilización de la cultura contemporánea, ¿no? O
claro,
sea,
claro.
Tenemos un mundo de adolescentes en este momento, ¿no? O sea, es riesgoso. Tenemos que pensar también en lo que implica, ¿no? Esta negación a crecer, ¿no? A madurar la existencia, ¿no? Y no porque esté mal que alguien vea películas de cómics o algo por el estilo, ¿no? Al contrario, qué bien. Pero no es lo único que hay, ¿no?
Claro.
Entonces, finalmente este valor de los juguetes a mí me sorprendió mucho, ¿no? Yo acabo de vender unos hace poco que guardaba justo por nostalgia, ¿no? De cuando era niño, y que de repente alguien me ofreció una cantidad de dinero así muy sorprendente. Muy probablemente lo haya vendido más caro, ¿no? O sea, muy probablemente esta persona lo haya vendido más caro, pero vaya, ¿no? A mí me vino muy bien el dinero que me ofrecen en ese momento. Pero yo estaba sorprendido, ¿no? De que decíamos, pues, son juguetes, básicamente, ¿no? No es que sean tan importantes para mí, ¿no? O sea, pero de verdad la obsesión que hay en este momento de parte de públicos adultos por los juguetes, ¿no? Los Funkos, todas estas cosas,
sí.
¿No? Habla mucho de cómo hemos infantilizado a los adultos contemporáneos y que tiene que ver con este mercadeo de la nostalgia, ¿no? O sea, que además va en ciclos de entre 20 y 30 años, ¿no?
Exacto.
O sea, ahorita los 80 estuvieron de moda la década pasada, ¿no? Y ahorita, como dices, ¿no? Se empieza a poner de moda los 90.
Digo, ojalá se ponga de moda la música de los 90 otra vez, por favor. Porque ya...
Ay, por favor.
Ya estoy harto de la estética de los 80. O sea, si vemos toda la música que está allá afuera, y la estética en general, ¿sabes? Películas y todo, se está repitiendo muchísimo de lo que había en los 80. Y, a ver, yo no viví en los 80 porque yo no nací en los 80. Pero, uf. O sea, yo digo, a ver, la música por primera vez y los sintetizadores estuvieron bien en los 80, pero ya está, ¿sabes? Ya está, o sea, que haya una evolución. Y lo mismo pasa con esto. Es muy interesante porque... si bien antes se veía mal al adulto infantilizado, ahora es socialmente aceptable. Porque también lo estamos viendo en la época de pandemia, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el PlayStation 5 se vendió más que cualquier otra consola y se agotó antes ni siquiera salir. O sea, la preventa, o sea, todos los PlayStations el primer día estaban completamente vendidos. Está completamente agotado, no lo puedes conseguir. Y a mí me pareció muy interesante porque es como esta idea de que, como estamos viviendo en una época tan difícil, estamos como reflejando nuestra utopía del universo, ¿sabes? Como decir, yo no quiero ver lo que está allá afuera, entonces voy a crear mi propio universo dentro de esta consola, dentro de esto de videojuego, ¿no? Y es por eso que ahora son tan populares, y lo mismo pasa con las películas, lo mismo pasa con todas estas cosas, que estamos creciendo como adultos disfuncionales y eso nos está llevando a querer estar en otras realidades, ¿no? Que nos ofrecen los videojuegos, nos ofrecen las películas. Entonces, yo no digo que esté mal, porque yo veo estas películas, me encanta, por ejemplo, yo soy súper fan del Señor de los Anillos, de todas estas cosas, saliendo un poco del rollo de superhéroes, pero sí hay que entender dónde está la línea entre nos están vendiendo esto porque saben que lo vamos a consumir o realmente es algo bueno, ¿no? Realmente es algo que está aportando algo. Y es lo que vemos en los 90, como dices.
Efectivamente, ¿no? O sea, ahí es donde está la pregunta, ¿no? O sea, insisto, ¿no? De repente lo que a mí me parece muy criticable es este enojo, ¿no? No, es que no son para niños. Y no, pues también son para niños, ¿no? O sea, no claro. Olvidemos que, o sea, perdón, a ver, el lector de cómics que me diga que empezó a hacerlo como una lectura adulta y madura, perdón, todos empezamos de niños, ¿no? O sea, todos empezamos de niños, ¿no? O sea, y muchos amigos míos, por ejemplo, se alteran cada vez de que les digo que yo recortaba mis cómics de Spider-Man, ¿no? Porque no tenía para comprarme el muñeco, entonces recortaba la figura para jugar con ella, ¿no? O sea, pero era el pedazo de papel, ¿no? Entonces, pues ahorita les ofende, ¿no? Porque qué gran error haber recortado un cómic que va a valer tanto, que no sé qué. Bueno, pues era un niño. O sea, básicamente era un niño y no neguemos que todos empezamos a leerlo así, ¿no? Creo que justamente más bien es esto, ¿no? Es esta negación a ver otro tipo de realidades que están fuera del universo del cómic, ¿no? O sea, por ejemplo, había un comentario de un crítico, no recuerdo quién fue, la verdad. Ahorita me gustaría recordar quién fue, pero no recuerdo quién hizo el comentario, ¿no? Cuando alguien decía, bueno, cuando mucha comunidad lectora de cómics, ¿no? Y fan del cine de superhéroes, decía que Logan no solo tendría que haber sido nominada al Oscar para mejor película del año, sino que tendría que haber ganado, ¿no? Entonces el crítico respondía, claro, para alguien que ve solo cine de superhéroes, Logan debe ser una gran película.
Claro.
pero vean otra cosa y van a ver por qué no la pueden nominar.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
O sea, porque obviamente el material que hay por ahí circulando, ¿no? Y miren que volvemos a lo que hemos dicho en más de una ocasión, los Óscares no es que sean el gran punto de referencia.
No.
¿No? Pero finalmente es cierto, ¿no? O sea, como que hay, digamos, cuando se pierde de vista y se convierte esto en una obsesión es cuando se vuelve, pues, riesgoso, ¿no? Porque caemos en el asunto de la mercadotecnia meramente y como dices, ¿no? Es ahí que llegamos a los 90 nada más antes y para no dejar de mencionarlo, recordemos que la serie de televisión más famosa que hubo con personajes de superhéroes en los 70 y los 80 fue Hulk.
Ah, sí, ¿quién no se va a acordar de ese Hulk? Claro,
total. El Hulk triste, ¿no? Que siempre al final caminaba con la tin, 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 ¿no? Tin, 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 ¿no? Y que siempre se iba solo y triste ahí caminando hacia el horizonte pidiendo aventón y que Lu Ferrigno era Hulk, ¿no? Y Bill Bixby hacía que por cierto ahí se llamaba David Banner, ¿no? Era Bruce Banner, ¿no? O sea, lo cambian, ¿no? Le cambian el nombre al personaje, pero pues esa fue la serie de televisión más famosa y de ahí las animaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 90, y eso va a repercutir en que lleguen al cine, aparece la serie de los Hombres X.
Uf.
Y que fue un golpazo.
Sí, sí, es que además,
fue un trancazo.
O sea, esa serie, todos los que crecimos en los 90 hemos visto esa serie, y si no la has visto, tienes que verla porque es que es una serie extraordinaria. O sea, además la música, por Dios, la música de esa serie. O sea, ¿quién no se va a acordar del tema de los Hombres X de esa época, ¿no? El taratarata, o sea, ¿quién no se va a acordar de eso?
Exactamente, exactamente, sí, no, era memorable, ¿no? Sí. O sea, vaya, muchos así conocimos a los Hombres X, yo debo confesarlo, yo nunca había leído un cómic de los Hombres X hasta después de ver la serie, ¿no? Porque además en México, si bien llegaban en inglés, no era que se publicaran mucho en español, ¿no? Y más bien lo que conocíamos de los Hombres X era cuando se integraban con algún otro personaje.
Claro.
¿No? Que de repente aparecían en algún episodio, en algún número de Spider-Man, o que empezaron a aparecer en la serie ochentera también de Spider-Man, ¿no? Esta que se puso tan de moda también, la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, que salía el Hombre de Hielo, que aquí en México confundieron con el Deslizador de Plata, por cierto.
Claro.
Ponían el Deslizador de Plata cuando no era Iceman, ¿no? Y Estrella de Fuego, ¿no? Que en realidad era un personaje muy secundario en los Hombres X y que cobró fama gracias a esta caricatura, ¿no? Pero en realidad lo que nos da a conocer a los Hombres X es la serie animada.
Sí, ¿no? Y además que fue un parteaguas porque de ahí se desarrollaron otras series animadas de superhéroes. O sea, realmente con esa serie también se dieron cuenta, vale, todavía hay un público que quiere esto, que realmente quiere ver este tipo de series, ¿no? Entonces se desarrollaron más, porque además era una serie animada que no era para niños. O sea, la serie realmente era, o sea, la demografía de la serie era personas un poquito más mayores. O sea, yo la vi de niño, pero había cosas que...
Adolescentes más bien, ¿no? Porque
exacto.
Sí pasaba los domingos en Estados Unidos, sí pasaba en los sábados en la mañana, ¿no? O sea, sí era parte de la programación de Fox Kids, ¿no? O sea, que de hecho es gracias a lo cual nace el canal. Porque Fox Kids nada más era un agregado en el canal, ¿no? Los fines de semana.
Claro.
O sea, entonces sí estaba hecha para niños, pero lo que pasa es que las tramas ya eran más, más abiertas, ¿no?
Claro,
o sea, se morían
claro.
personajes, etcétera, ¿no? O sea, aquí en México por eso justamente el horario era más, porque todavía éramos un poco más moralinos, ¿no? Entonces,
sí.
Por eso la serie pasaba en un horario más bien, tarde-noche, ¿no? Digamos, ¿no? Porque era así como que ya cuando los niños más pequeños ya no la están viéndose oficialmente,
claro.
¿no? Y ya quienes lo veíamos éramos supuestamente los adolescentes o gente que estaba ya un poco más avanzada de edad, ¿no? O sea, ligeramente más allá de la adolescencia. Pero en realidad fue importante para todo mundo, ¿no? Y entonces la primer película que va a cobrar fama de superhéroes ya como tales en el cine es el Batman de Tim Burton.
Uy.
No, es que aparece en 1989 y va a ser una redefinición de porque ahí sí, ¿no? Ya no era para niños definitivamente el personaje, ¿no? Burton lo quiso muy... Ahorita ya hablaremos más a detalle de Batman porque que tenemos un apartado para hablar del personaje en el cine, pero lo primero que podemos decir es que el giro que da Burton es que lleva a Batman a su mundo, ¿no? O sea, lo lleva a un mundo burtoniano completamente, ¿no? Entonces funciona muy bien. O sea,
me
resulta
encanta.
que la fusión Batman-Burton funciona muy bien. La música la hace Danny Elfman y es lo que va a permitir que en el 92 aparezca la serie animada de Batman, ¿no?
Claro. Y que además es una serie bastante popular.
Que de hecho yo creo que es la mejor serie animada de superhéroes que ha habido, ¿eh? Esa de Batman. O sea, finalmente uno ve la de verdad, o sea, y justo como dices, ¿no? Uno que las, bueno, yo a mí ya me tocó de adolescente, pero que me ha tocado convivir con mucha gente que le tocó verlas de niños, están genuinamente traumados con muchos capítulos, ¿no? Dicen que la narrativa sí era bien fuerte, ¿no? Hay capítulos devastadoramente tristes, ¿no? O
sea, sí, sí, era bastante, bastante fuerte.
Los arcos que manejaba para los personajes. Exacto, sí, los arcos de los personajes, o sea, Mr. Freeze, por ejemplo, ¿no? Su historia era tristísima. No, o sea, su historia era tristísima, ¿no? Que la esposa se le enferma, lo único que quiere es curarla, pero pues nadie le ayuda, ¿no? O sea, eran narrativas bien fuertes, ¿no? Entonces eso va a generar un parteaguas que va a permitir que en los 90 por primera vez empiece a considerar que a lo mejor se pueden tomar en serio el género. Los primeros intentos no funcionaron, por ahí vamos a poner en las referencias la película del Capitán América de 1990, que es horrible.
O bueno, también tenemos el Batman con pezones, ¿no? De 1995.
Exactamente,
nunca olvidaremos.
El famoso Batman con pezones. Ay, lamentablemente nunca lo olvidaremos, ¿no? Sí, no, o sea, es que después de lo que hizo Burton fue insultante lo que hizo Joel Schumacher. Vaya, incluso él se disculpó, ¿no? No perdamos eso de vista, ¿no? Que incluso Joel Schumacher se disculpó por las películas de Batman que él dirigió y dice, no, y perdón, todo es mi culpa. O sea, dice, de verdad yo asumo toda la responsabilidad de lo que... No es culpa de George Clooney, no es culpa de nadie, todo es culpa mía, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido un gesto muy bueno de su parte, ¿no? Reconocer que fue horrible. Pero justamente ese Batman, el de Batman y Robin, el de la cuarta película de Batman, que pretendía ser una secuela de las dos películas de Burton, es lo que va a generar un hiato largo en las películas de superhéroes. No, nadie se quiere aventurar, ¿no? O sea, porque los intentos habían sido malísimos, ¿no? Están esas dos de Batman, está la primera película de Los Cuatro Fantásticos, que era tan mala que ni siquiera se estrenó, ¿no? O sea, y que Fox solo hizo para mantener los derechos, para que Marvel no los recuperara. O sea, nunca tuvieron el plan de estrenarla. Solo la hicieron para que no perder los derechos de los personajes.
Además, la de Los Cuatro Fantásticos, la franquicia es súper interesante porque Stan Lee fue una de las primeras franquicias que se creó, ¿no? En Marvel. O sea, Los Cuatro Fantásticos realmente es de las franquicias, y si no me equivoco, la franquicia más antigua de Marvel. Y no ha podido traducirse al cine. O sea, ha fallado una y otra vez. No han podido lograrlo. O sea, realmente han tratado una y otra vez.
Y de mal en peor, además.
Exactamente.
Sí, es que eso es bien curioso con los personajes. Es más, a mí me dan a escoger entre todas las películas de Los Cuatro Fantásticos que hay, y me quedo con la de Roger Corman, no con la del 91, ¿no? Porque además, por lo menos sabe lo que es, o sea, sabe que es una película que se hizo con $60,000 y se asume, ¿no? O sea, de hecho por eso lo contrataron a él, ¿no? Porque sabían que él podía ser, Roger Corman pues es el amo y señor del bajo presupuesto, ¿no? Entonces por eso lo llaman a él para hacer para dirigir la película, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, esta última, la de cómo hacen la burla, ¿no? Porque ya ven que el 4 estaba metido a la mitad de la palabra, entonces que eran los fanforstic, ¿no? Los fanforstic, es la peor. O sea, Joss Trank a mí de por sí no me gusta su cine. Esta de Chronicle, que hizo justamente de estos superhéroes que van descubriendo sus superpoderes en el camino y que es fan footage, todo esto, a mí me parece horrenda la película. Nunca entendí bien por qué lee a la crítica y al público le gustó tanto, ¿no? Pero sí, Los Cuatro Fantásticos van de mal en peor. Hubo una versión, esa poca gente la sabe, también en el 95 hubo una versión que se intentaba para cine, pero que terminó estrenándose en televisión de tan mala que era, de La Liga de la Justicia.
Ah, mira, esa no la he visto.
Pero como no tenía, Warner Brothers no tenía derecho para los personajes grandes, entonces no salían ni Mujer Maravilla, ni Superman, ni Batman.
Entonces,
el más importante era el detective marciano, salía no. Flash, salía la Linterna Verde y dos personajes que se inventaron especialmente para la película. Es horrible,
suena
horrible,
muy triste, horrible. Suena muy, muy triste.
Porque además se maneja como falso documental. Entonces hay entrevistas con los superhéroes, etcétera, ¿no?
¡Qué horrible!
Es pésima. Si alguien todavía tiene televisión por cable, si alguien comete el error de todavía tener televisión por cable, por ahí la llegaban hasta hace algunos años, que yo todavía tenía televisión hace ya bastantes años, hace como 20, pero la llegaron a pasar todavía en el canal Warner, ¿no? En el canal Warner todavía la llegaban a pasar la película. Y no dudo que esté por ahí completa en YouTube, ¿no? Es tan mala que es hipnótica. En realidad uno no puede dejar de verla de tan mala que es.
Claro, y hablando de películas malas, además, a ver, me voy a saltar un poquito, pero es que tenemos que mencionar esta película, ya que estás hablando de La Liga de la Justicia, pero es la de Linterna Verde, de Ryan Reynolds. O sea, si estás hablando de películas malas de superhéroes... ¿Sí? O sea, hasta él se burla después de esta película. O sea, cuando él hace Deadpool, él mismo se burla y dice, ¿cómo pude haber hecho esta basura de película? O sea, es que de verdad, esa película es terrible, terrible. O sea, si ya estamos hablando de películas malas, ¿no?
Creo que en los últimos años es la peor, ¿eh? Y mira que hay malas, O sea, esa sí es indiscutiblemente mala, ¿no? Uno puede decir La Liga de la Justicia, Batman contra Superman son pésimas, ¿no? Pero Linterna Verde se lleva el premio porque además no había expectativa, ¿no? O sea, de la película. Claro. Era una gran oportunidad, ¿no? Para hacer algo muy interesante con un personaje que es caricaturesco, pero que finalmente aparece en un momento en el que pudieron haber hecho algo muy imaginativo. Y lo comprobó James Gunn, ¿no? Todo lo contrario. Porque decían el pretexto para que no funcionara en el momento 2011, Linterna Verde, era que pues era una trama tan espacial y fantástica que no funcionaba, pero pues James Gunn viene 3 años después a hacer Los Guardianes de la Galaxia y dice, no, claro que estas tramas funcionan.
Sí, solo que lo estás haciendo mal.
El tono, exactamente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lo estás haciendo mal. Y la primera mala decisión fue hacer que el traje fuera completamente en CGI, ¿no? Porque pues siempre estás con un pastelito ahí, ¿no? No nunca se ve real.
Sí, fue horrible. Pero bueno, hablemos de otras películas porque si nos quedamos con esa, ya terminamos aquí.
Sí.
Entonces, hablemos también de una película de superhéroes que básicamente inició como la época del CGI y además la época del live action, ¿no? De los superhéroes live action y ya también que la tecnología se había desarrollado lo suficiente, ¿no? Que es Spider-Man, la primera película de Spider-Man.
Incluso yo me iría un poquito antes, ¿eh? Hay dos hitos fundamentales, ¿no? Que son Blade y los
hombres X. Ah, claro, por supuesto. Claro, Blade. O sea, Blade
es... Ajá, porque ellos rompen el hito, digo, el hiato, ¿no? Este hiato que había habido después de Batman y Robin.
Tienes razón.
No, que ningún estudio se quería arriesgar con películas de superhéroes. No, aparece Blade y pues con un presupuesto modesto, con una trama muy simple, con unos efectos malones, ¿no? Que a los 3 años de que habías visto la película ya se veían mal.
Con un superhéroe que además... Muy bien. Con un superhéroe que además...
Nadie conocía.
Exactamente, o sea, que era del cómic, o sea, que había un cómic, ¿no? Del superhéroe. Pero realmente era, o sea, no solo un superhéroe, era un antihéroe también. O sea, Blade realmente no es el tipo de superhéroe que verías besando bebés. O sea, es un superhéroe bastante, bastante oscuro, ¿no?
Sí, además de bastante oscuro, pues no hay que perder de vista que era un cómic de terror en forma. Sí, de superhéroes, pero de terror, no porque era un vampiro. Bueno, o lo que se llama un Propiamente es, bueno, se me acaba de olvidar el término, creo que es Braculaca, si mal no recuerdo, ¿no? Que son estos que son mitad vampiros, mitad humanos, ¿no? Hay un término especial para referirse a ellos, ahorita se me está escapando porque Bricolaco no es propiamente, pero bueno, es este híbrido, ¿no? Porque recordemos que se supone que él nace en el momento en que la madre está muriendo después de haber sido transformada en vampiro, ¿no? Entonces, por eso reúne lo peor, digo, lo mejor del mundo de los humanos y lo mejor del mundo de los vampiros, ¿no? Pero sí, la película fue un éxito en gran medida también por el carisma de Wesley Snipes para hacer el personaje. La verdad es que le quedó que ni mandado a hacer. Hoy en día, ¿no? A muchos nos es difícil pensar en otro personaje. Digo, yo sé que ya lo va a hacer en la nueva etapa del universo Marvel, lo va a hacer Marce Halahali, que es un gran actor, ¿no? Pero pues para muchos, imaginariamente hablando, ¿no? Pues tenemos la imagen de este Wesley Snipes ahí, ¿no? Pero definitivamente la película fue un parteaguas, ¿no? En el momento para el cómic de superhéroes. Y de hecho muchos no se dan cuenta de que es la que va a dar pie a que 20th Century Fox confíe en la filmación de Hombres X en 1999. Que la cuestión con Hombres X es que es la primera vez que un director que ya era considerado serio toma una de estas películas.
Wow,
Bryan Singer.
Sí, además que es una buena película. A mí me parece la primera de Hombres X es bastante buena, a mí me gusta. Y además que abre paso a una serie de películas de los Hombres X, o sea, que no fue la primera y se acabó, ¿no? Que estamos viendo también ya que empieza a haber un tipo de universo, ¿no? O sea, todavía no vamos a hablar del universo cinemático de Marvel porque no empieza aquí, empieza después, mucho después, pero realmente ya se está originándose, ¿no? Este tipo de
sagas.
Exactamente, de sagas y de motor económico, ¿no? Que es esto de, mira, esta película funcionó, sacamos la secuela, esta funcionó, sacamos la tercera, probemos con otros personajes. Entonces ya se había abierto la puerta, ¿no? Y claro, todos empezaron a interesar.
Y es ahí que entra Spider-Man, ahora sí, ¿no? Es ahí que entra Spider-Man, ¿no? Con un director que ya tenía su prestigio en el cine de horror, que es Sam Raimi, que además le encantaba el personaje, ¿no? Y que, como dices, ¿no? Ya va a ser el primer personaje en el que el CGI va a ser la parte importante de la manufactura, ¿no? Del personaje, ¿no? Recordemos incluso, ¿no? La película se tendría que haber estrenado un poquitito antes de lo que se estrenó originalmente, pero hubo que hacer cambios porque es cuando tiran las Torres Gemelas y de hecho aparecían en el tráiler. Todavía incluso pues, se puede encontrar el tráiler en YouTube. Lo que decía es un poco del valor de las cosas, ¿no? Este tráiler, recordemos que se estrena poco antes de que el YouTube se pusiera de moda y que uno empezara a subir todo ahí. Hubo un momento en que había gente que ofrecía hasta $20,000 por una grabación de ese tráiler.
¿En serio?
Y yo creo que se deben haber arrepentido, ¿no? Porque pues, a los 2 años aparece YouTube y ya no vale nada tu video, ¿no? Pero sí, ofrecieron una cantidad de dinero tremenda, pero Sam Raimi va a constituir un universo muy inocente para Spider-Man. O sea, finalmente sí, pues la censura lo obligaba a que fuera una película para niños, básicamente, pero que eran muy entretenidas, a mí me gustan mucho, ¿no? Sí. Hay gente que es muy detractora, ¿no? De por ejemplo, Pog Manero, a quien ya tuvimos aquí de invitado, ¿no? Él no le gustan para nada las versiones de Sam Raimi, no le parecen muy ingenuas, hasta bobas, pero a mí, por ejemplo, la segunda película de Spider-Man Me parece que sigue estando entre las cinco mejores películas de superhéroes que ha habido, ¿no? Cuando sale el Doctor Octopus, me sigue pareciendo una de las grandes películas de superhéroes.
No, además, a mí me gusta muchísimo William Dafoe. O sea, cómo hace el Duende Verde en la primera película me parece increíble. O sea, realmente es una buena actuación. O sea, y hasta este punto yo creo que no habíamos visto actuaciones tan profundas en una película de superhéroes, ¿no? Es cuando aquí también se empieza a ver que en las películas de superhéroes los actores pueden realmente profundizar en los personajes. O sea, que no solo son películas unidimensionales, y lo vemos con Norman Osborn, ¿no? Con William Dafoe, que interpreta realmente el papel de una manera extraordinaria, que a mí me encanta, porque no es un papel fácil de interpretar y él le da una dualidad bastante interesante, ¿no? Y también, pues,
Sí, así es.
sorprende bastante. James Franco, ¿no? Como Harry Osborn, que a mí la verdad es que me sorprendió la primera vez que lo vi, porque no es una persona que tú te imagines en este tipo de películas, ¿no? Porque él también es más del rollo de Seth Rogen, y aquí también empezó como a mostrar cierta seriedad actoral, ¿no?
Así es, sí, recordemos que venía, ¿no? Ya de su primer intento cuando hace a James Dean, ¿no? En
Claro,
esta,
claro.
en este biopic, ¿no? Que se hace sobre el célebre actor de Rebelde sin Causa, ahí como que ya empieza a variar un poco más el tipo de personaje que quiere hacer este James Franco, pero se revela como un actor de una profundidad bastante, bueno, de un registro más bien bastante amplio. Yo creo que el grave error, por ejemplo, con la primera de Spider-Man es el traje del Duende Verde. O sea, el hecho de que pareciera Power Ranger, ¿no? O sea, finalmente, justamente yo creo que hubiera venido muy bien la máscara de látex, que además originalmente era la idea de este Sam Raimi, ¿no?
Sí.
Ahí fue un poco la mano del productor, que es Abby Arad, ¿no? Que era alguien que le encantaba meter mano y no siempre para bien. A él le debemos que Spider-Man 3 haya sido un fracaso, ¿no? Porque fue el que estuvo constantemente metiendo mano en las decisiones de Sam Raimi, porque además Sam Raimi tenía como único villano a Sandman, ¿no? Al arenero, ¿no? O sea,
Claro.
no había ningún otro villano, ¿no? Ni siquiera la historia de Harry Osborn evolucionaba hasta que se convirtiera en un duende verde, ¿no? O sea, era Sandman, ¿no? Ya empezábamos a ver que este Harry iba hacia el camino del mal, pero incluso a Harry lo tenían como, él lo tenía programado como segundo villano para para la cuarta película, ¿no? Pero bueno, viene Abby Arad, ¿no? Le pide que meta Venom, etcétera, ¿no? Y a él también le debemos la selección del diseño del traje, diseño final del traje del Duende Verde, ¿no? Que seguramente hubiera sido mejor que hubiera una máscara que permitiera esa facilidad gestual que tiene este Willem Dafoe, ¿no? Que su rostro es inolvidable
Claro.
finalmente, ¿no? Y que él hubiera podido jugar más con el gesto, hubiera sido mucho, mucho mejor, ¿no? Pero definitivamente a mí me siguen gustando las películas, vaya, insisto, sobre todo la segunda. Creo que Alfred Molina hace un trabajo extraordinario como el Doctor Octopus, ¿no? O sea, me parece que
Sí.
está que ni mandado a hacer, la
Sí,
verdad.
sí, sí.
Y vaya, ¿no? Colocan en una situación que no habíamos enfrentado, porque ya finalmente es cuando los estudios dicen, claro, esto puede ya traer dividendos bastante amplios, todo el mundo ya quiere experimentar, vienen las películas de los Cuatro Fantásticos, viene por supuesto, ¿no? Ahorita ya hablaremos, insisto, más a detalle de ello, pero viene el momento en que le dan a Nolan el derecho de dirigir este Batman Inicia.
Gracias. Todos agradecemos eso.
Ese momento todos lo agradecemos, indudablemente, ¿no? E incluso que se empiezan a hacer adaptaciones de cómics que no son tan famosos, bueno, que no son de superhéroes tan famosos como Watchmen, ¿no? Que
Claro.
a mí no me gusta Zack Snyder, a mí la película me parece no mala, me parece pésima, la verdad,
Sí, a
la
mí tampoco
adaptación
me gustó.
de Watchmen, y más con un cómic tan importante, ¿no? Como probablemente el cómic de superhéroes más importante de la historia del género, ¿no? Watchmen, porque sí rompe, o sea, incluso The Boys le debe mucho a
Sí,
Watchmen,
sí,
definitivamente,
sí, sí.
¿no? Y con lo mucho que me gusta The Boys, pero está en deuda completamente con Watchmen, ¿no? La película es peor que mala, ¿no? Pero finalmente son las películas de Spider-Man las que van a abrir ese panorama, ¿no? O sea, las que van a abrir el panorama que de hecho estamos enfrentando hasta este momento.
Sí, así es. Y de hecho es bastante interesante porque Spider-Man 3 sale en el 2007 y la primera película del universo Marvel sale en el 2008, que es Iron Man. Entonces estamos viendo ya la transición, es así. O sea, realmente ya a partir del 2000, me parece que es 2002 que salió la primera película de Spider-Man. De ahí para adelante fue película tras película. O sea, llevamos, sí, llevamos 18 años, ya casi 20 años en los que Marvel no ha parado de sacar películas de sus superhéroes, ¿no? Y como dices, y también empezaron a existir las competencias que son las películas de Batman de Nolan, ¿no? Que además le dan un giro totalmente diferente a las películas de superhéroes, porque realmente lo que Nolan hace es llevar una película de superhéroes a la máxima expresión hollywoodense, ¿no?
Sí, yo siempre he insistido, ¿no? Que tendríamos que hablar de dos tipos de películas de este género, ¿no? Hay películas de superhéroes y películas con superhéroes, ¿no? Es decir, una película de superhéroes sería la que cumple todas las reglas del género, ¿no? De A, B, C, ¿no? Que es las de Spider-Man. Hellboy, por ejemplo, ¿no? De Guillermo del Toro entra muy bien en una película de superhéroes, cumple con toda la...
Me encanta.
Con todas las cualidades genéricas. Ahorita hablaremos más a detalle de ello, porque además es un superhéroe mucho más oscuro todavía.
Claro.
¿No? Pero Nolan inaugura este momento en el cual hay películas con superhéroes. Es decir, que la película tiene una profundidad que supera por completamente el género, ¿no? Y que lo hace muy bien con Batman Inicia y que lo lleva a su máxima expresión con El Caballero Nocturno, ¿no? O sea, que él hace lo contrario de Burton, ¿no? Así como decíamos hace un momento que Burton lo que hace es llevar a Batman a su mundo, lo que hace Nolan es traer a Batman al nuestro.
Totalmente, totalmente. Y además que es súper interesante que el año en el que salió El Caballero Oscuro sale Iron Man. O sea, ese mismo año realmente fue un año clave para las películas de superhéroes. Y es interesante porque yo siento que si DC Comics hubiera mantenido esa calidad de películas, se hubieran llevado de calle a la audiencia de Marvel. O sea, en específico a los veinteañeros.
Exactamente. Creo que el grave error de DC ha sido querer imitar la ruta que sigue Marvel.
Totalmente, totalmente.
No, o sea, y que todo el mundo lo quiere hacer, ¿no? El demás, o sea, por ejemplo, esto de que también Universal trató de volver a hacer franquicia con los monstruos, ¿no? Con este fracaso que fue La Momia con Tom Cruise, ¿no? Que bueno, que La Momia no era sino una extensión de Misión Imposible, ¿no? O sea,
sí.
Era Misión Imposible Protocolo Momia, ¿no?
Qué horrible.
O sea,
más bien, sí, qué horrible.
Horrendo. Bueno, a mí de por sí me cae muy mal Tom Cruise, ¿no?
Ya,
o sea,
hemos hablado de nuestro odio por Tom Cruise como en 3 episodios. Sí.
Ah, mira, o tanto lo odiamos que uno ni se acuerda y lo quiere decir de nuevo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo perdonamos con Kubrick, pero Tom Cruise se pasa con lo demás.
Sí, exactamente, ¿no? Bueno, yo le perdono con dos, ¿no? Con este Kubrick y con Paul Thomas Anderson, ¿no?
Ah, claro,
pero
claro.
Porque son directores que saben hacer actuar una piedra, ¿no? Y con él se cumple, ¿no? O sea, que pueden hacer que una piedra actúe, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente creo que el grave error que han cometido todos los estudios es querer imitar la fórmula de Marvel cuando en realidad tendrían que ir apuntar hacia otros lugares, ¿no?
Que DC Comics se dio cuenta con el Joker. O sea, que el Joker lo hicieron con, hicieron otra fórmula, la fórmula que funciona en DC Comics, que es películas con superhéroes, como lo mencionas, y fue un éxito total, hasta el punto en el que el protagonista de la película ganó el Oscar a mejor actor. Que esto no había pasado.
Exactamente. Exactamente, bueno, había pasado con el actor secundario, justamente
claro,
Heath Ledger, ¿no?
Claro, claro, con actor secundario, Heath, sí.
Que ahí me parece que es el mejor, ¿no? Porque la verdad, lo habíamos también comentado, creo que en algún momento yo detesté Joker, ¿no?
Sí, o sea, sí, lo habíamos hablado.
Sí, me parece una pésima película, pero finalmente sí, ¿no? O sea, que el hecho de que se encaminara por ahí, el hecho de que deje a los directores trabajar más libremente, por ejemplo, a mí
claro.
Hasta ahora la mejor película de DC... Curiosamente me parece que es Birds of Prey, ¿no? O sea, que es la que más se libera, o sea, como que la directora se quitó toda la presión de tener que generar un universo, o sea, se quitó toda la presión de tener que hacer algo que estuviera sujeto al universo de Zack Snyder, etcétera, e hizo su propio producto.
No, y está bien.
Una película autocontenida. Estuvo muy bien. O sea, y ahí sí yo insisto que la gente no la vio por decepción, pero que era la película a la que más se le tenía que poner atención.
Y es triste, exacto. Es triste porque al final, ¿sabes qué pasó? Que salió después del Escuadrón Suicida, que fue una película horrible. Y ese fue el problema. Que pensaron que, o sea, que como existía en el mismo universo, o sea, la película fue tan mala que en Birds of Prey el Joker ya no está. ¿Sabes? O sea, que pudieron crear un argumento completo gracias a que el Joker fue tan malo en el Escuadrón Suicida, ¿no? Y bueno, no solo fue el Joker, fue Will Smith y muchas más cosas de esa película son terribles. Pero es
Todo exacto. Está mal hecho.
Pero es eso, ¿sabes? Es eso, que también se permitan en otros universos no tener que estar atando todo. O sea, tú puedes hacer una película del Joker y es lo interesante, por ejemplo, de los multiversos de los cómics, ¿no? Que puede, el Joker puede existir de maneras diferentes y eso es a mí lo que más me gusta, por ejemplo, de DC Comics. O sea, que realmente podría crear películas de multiversos y qué es lo que han hecho con Spider-Man, por ejemplo, que se creó la película animada de Spider-Man.
Exactamente, exactamente. Y que ese fue un movimiento muy interesante de parte de Marvel, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que Marvel siguiera siendo un estudio independiente. Creo que el grave error es la compra de Disney, porque además, si hubieran podido mantener, o sea, creo que fue ahí un miedo de Marvel, porque además las películas, si notamos, hay un cambio de tono. Son películas mucho más serias antes de que Disney compre. O sea, digo, me gustan en este momento, me gusta lo que han hecho, ¿no? Pero porque finalmente Disney no ha metido mano mientras tenga Kevin Feige ahí, ¿no?
Oye, además que nosotros sabemos que o sea, Sam Raimi no hubiera sucedido si Disney hubiera comprado a Marvel antes de esto, evidentemente.
Exactamente, exactamente, por el origen de Sam Raimi, ¿no? Que viene de hacer películas de horror así, pero horror, ¿no? Entonces, o comedias de terror, ¿no? Y que además, por ejemplo, se nota mucho en esta escena cuando Doctor Octopus, bueno, cuando los brazos de Doctor Octopus matan a todos los médicos en la famosa escena del hospital, que me parece la mejor escena de cualquier película de Spider-Man, pero que se ve la que viene del cine de horror que hacía este Sam Raimi originalmente, ¿no? O sea, es heredera directa de Evil Dead, ¿no? La secuencia. Pero sí, ¿no? El tono cambia mucho. Incluso en previo a la llegada de Disney, todos los personajes de Marvel eran mal hablados, eran mucho más oscuros, ¿no? No se escondía el alcoholismo de Tony Stark, ¿no? Para la tercera que ya compró Disney, lo ponen como que tiene una crisis de ansiedad, en lugar de ponerlo como el alcohólico que era, ¿no? Etcétera. O sea, como que los van haciendo más bonitos, ¿no? O sea, les van poniendo este tono de princesos de Disney, ¿no?
Claro.
A todos los personajes, ¿no? Pero vaya, la gran habilidad de Marvel ha sido construir con paciencia.
Claro, y que también tenemos que decir que trajeron a Deadpool, y yo creo que también Deadpool balanceó un poco esa idea que tú me estás diciendo, ¿no? Esa idea de los superhéroes puros. Deadpool es totalmente lo contrario, o sea, es el antihéroe máximo, ¿no? O sea, es como una paradoja un poco. Deadpool es como una anomalía en el universo de Marvel, ¿no?
Pero tomemos en cuenta que todavía no lo produce Disney, ¿no? O sea, que todavía era Fox, ¿no? Y que también permitió que llegara Logan.
Claro,
¿no?
claro, por supuesto.
Fue lo que permitió que llegara... lo que llegara Logan, ¿no? Entonces, que más bien ya no tuvieron miedo de... que vieron que con Nolan funcionaba un personaje de superhéroes que no fuera... que no tuviera la censura para niños, sino que ya fuera de lo que en Estados Unidos se llama el NR-17, que es para público restringido a partir de los 17 años, ¿no? Y con Deadpool lo llevaron ahí, ¿no? De hecho, es la primera que tiene una censura tipo R, ¿no? O sea, que es ya más bien restricted, ¿no? Entonces, digamos, ya tenemos esas dos vertientes, que en realidad son tres, y que la tercera sería cómo DC trata de imitar lo que hace Marvel. Insisto, grave error.
Le salió mal.
Por ejemplo, yo con Mujer Maravilla tengo más expectativas de la segunda que lo que me dejó la primera, porque todavía siento una Patty Jenkins, que es una gran directora, pero todavía se siente a Patty Jenkins atrapada en lo que hacía Zack Snyder.
Claro. Que es también lo que pasó con la película. Que es también lo que pasó con la película de Aquaman, ¿no? O sea, que la película de Aquaman se siente muy Marvel. O sea, tenía potencial, pero al final es no sé, o sea, no es mala, no es una mala película, pero sí siento que...
A mí sí me parece mala.
O sea, es una película muy palomera y pudo haber sido mucho más. Ese es el problema de esa película. O sea, que realmente tenía la profundidad para hacer otra cosa y me pareció una película marveliana total. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que pasó con la Liga de la Justicia? O sea, ¿qué es lo que pasó cuando Ben Affleck está haciendo a Batman? O sea, que es como... ¿Por qué?
Sí, ahora Batman cuenta chistes, ¿no? Y vaya, yo no tengo ni siquiera voy a ver el corte de Zack Snyder, ¿no? Porque, insisto, a mí Zack Snyder me parece que está entre los 10 peores directores americanos en este momento, ¿no? Entonces no me voy a molestar en ver en primer lugar un mamotreto de 4 horas, ¿no? Que ya prometió que va a durar. Con un director que no sabe lo que hace, ¿no? Y que lo comprueba toda su filmografía, ¿no? Que vaya, o sea, 300 yo recuerdo que me gustó cuando salió, pero la verdad uno la ve unos 6 meses después y la película envejece muy mal de inmediato, ¿no? O sea, de inmediato envejece mal, ¿no? Porque además es una película con un tono racista bastante, bastante
sí,
fuerte,
y la secuela,
¿no?
Es terrible, además. O sea, la secuela de 300 es... Uf.
Que no la dirige él, ¿no?
No, él no la dirige, pero me refiero a que no... No dejó suficiente sustancia para seguir, ¿sabes? O sea, que la llevaron a otro lugar porque es que ya... ¿qué haces con...? Sí, o sea, a nivel, yo qué sé, a nivel estético 300 me pareció muy interesante. O sea, es una película que combina ciertas técnicas bastante interesantes y que además hace honor un poco a la novela gráfica, ¿no? De 300. O sea, en ese sentido hay cosas que me gustaron de esa película, ¿no? La paleta de colores, algunas cosas son bastante, bastante interesantes. Pero como dices, realmente no sobrevive al tiempo. O sea, esa película no sobrevive como sobrevive en otras. Más, hasta me parece que sobrevive más Gladiador que esa película, ¿sabes?
Sí. Sí, no, totalmente. Y creo que tiene mucho que ver por la extrema confianza que tiene Snyder en lo digital, ¿no? O sea, eso echa a perder mucho el asunto, ¿no? Y que, por ejemplo, ahí sí ha puesto un acento Marvel, ¿no? O sea, que finalmente, si bien sí filman con mucha pantalla verde, lo importante, ¿no? Las escenas verdaderamente importantes de la saga de Marvel están filmadas con efectos reales, ¿no? Entonces, eso ayuda. Eso ayuda.
Que es por eso que las películas de Nolan funcionan. Que es por eso que las películas de Nolan funcionan, porque las películas de Nolan no se notan con CGI, o sea, se notan realistas, es que es lo que tú estás diciendo, que están trayendo a los superhéroes a nuestro mundo. Y cuando tú ves esas películas, no piensas que, o sea, en el momento que hay un CGI, por ejemplo, tú nunca pensarías que Guardianes de la Galaxia o Avengers pasarían, porque es que ya está demasiado lejos de nuestra realidad. Pero, por ejemplo, El Caballero Oscuro, o sea, esa película, por ejemplo, podría bien pasar, ¿sabes? O sea, a ver, no estoy diciendo que sea completamente realista, pero es una película que no está...
Que contiene bien su mundo.
Exacto, no está abusando del CGI, ¿no?
Y pero creo que también, de nuevo, ¿no? La ventaja que ha tenido Marvel es que, por ejemplo, justo, ¿no? En el caso de Avengers o de Guardianes de la Galaxia, lo que tenemos es que sí hay mucho CGI, pero las escenas emotivas están controladas por la actuación, ¿no? O sea, claro, por la escenografía realista, etcétera, ¿no? O sea, no, bueno, realista dentro de su propio universo, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Pero entonces por eso funcionan. En cambio, por ejemplo, DC, bajo la mano de Zack Snyder, o directores que estuvieron sujetos a la estética de Zack Snyder, no hay esa sustancia, ¿no? Nunca nos muestra nada, siempre nos lo dice, ¿no? O sea, por ejemplo, en eso hay mucha diferencia en los códigos que hay en Marvel o en DC, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la escena que comparo no mucho es este momento cuando Batman de la nada, pues resulta que en la película anterior eras el que más odiaba a Superman, pues nada más porque dijo el nombre de tu mamá, ya lo perdonaste, y en la segunda película, y en la siguiente película lo quieres resucitar, todo se da en una conversación entre él y Mujer Maravilla, ¿no? Todo se da en diálogo. Es desesperante que se den diálogo porque nos están diciendo todo en lugar de que veamos la transformación de Batman.
Claro.
En cambio, justamente, ¿no? Cuando en la primera de Guardianes de la Galaxia, que tiene un director como James Gunn, cuando los encarcelan, ya nos advirtieron que Rocket Raccoon es un ser bastante amargado y torturado, ¿no? Pero no nos han dicho por qué. Pero de repente lo que hace James Gunn es que, como los obligan a desvestirse para ponerse el uniforme de la prisión, Star-Lord voltea a ver a este Rocket Raccoon y se ven todas las cicatrices que tiene en la espalda Rocket Raccoon. Entonces, cinematográficamente ya le dio la profundidad al personaje.
Claro.
No tuvo que inventarse un diálogo en el que nos contara, ay, no, es que cómo he sufrido, que quién sabe qué. De manera tal que cuando viene ese diálogo, ya tenemos pruebas de su dolor.
Claro, que ya
empatizamos más con el personaje.
Exacto, que ya empatizaste totalmente con el personaje, que es lo que le falta a la Liga de la Justicia en todas sus iteraciones, en Batman contra Superman, en todas estas. O sea, no empatizas con ninguno de los personajes. O sea, a mí me parece que estás viendo como muñequitos, ¿sabes? Como muñequitos de acción. Entonces, nunca sientes los... Y además, también el traje de Batman, por ejemplo, que no puedes ver la expresión facial de Batman, me parece también terrible. O sea, es un traje que tampoco le da personalidad al superhéroe, ¿no?
Y yo insisto que no le dejaron que se viera la cara porque no confiaban en Ben Affleck. Totalmente. Me parece muy mal actor.
Yo pensé exactamente lo mismo.
Porque vaya, el traje es imponente, o sea, a mí me decían, es que ¿a poco no te gustaron las escenas en las que sale Batman? Sí, pero porque no es él, o sea, porque no, o sea, a mí me sorprende cuando la gente dice, es que hizo muy buen papel Ben Affleck. No es cierto, lo que pasa es que Batman es un gran personaje, pase lo que pase.
Sí,
¿no? O sea, entonces, en el momento en que está el personaje, no es Ben Affleck, es Batman lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, yo desconfío completamente de Robert Pattinson, creo que vamos a tener la peor versión de Batman que hemos visto en muchos años, ¿no? Finalmente sigue siendo el vampirito o Diamantina. No espero nada bueno de ese Batman. No, pero sí espero más del nuevo Escuadrón Suicida, por ejemplo, ¿no? En el caso de DC, porque ahora tienen James Gunn ahí, ¿no?
Sí, a ver qué sale. O sea, y por ejemplo, con Liga de la Justicia, Henry Cavill, por ejemplo, yo tenía esperanzas, ¿sabes? O sea, yo tenía esperanzas de que. Y el primer Superman no es malo. O sea, la primera película de Superman, o sea, no es increíble, pero Henry Cavill, por ejemplo, en The Witcher, hace súper buen papel. O sea, por ejemplo, como Geralt de Rivia, me gusta muchísimo. O sea.
Fíjate que a mí la primera de Superman no me gustó nada, porque además tiene diálogos muy tontos, ¿no? O sea, esto de entonces qué se supone que tenía que dejar morir a los niños, sí, ¿no? O sea,
Claro.
lo que hacen con Ciudad Metrópolis, ¿no? Que la ciudad está destruida en la parte de atrás, ¿no? Se ve toda la ciudad devastada y cuando baja Superman, Lois Lane dice, nos salvaste, ¿no? Entonces, no, a ver, no dices eso cuando la ciudad está devastada
Claro,
justamente atrás de ti,
pero
¿no?
podría sufrir
Entonces.
es eso, podría sufrir en el guión, pero yo siento que Henry Cavill, como te digo, como Geralt de Rivia, o sea, él sabe, él le gusta este tipo de cosas, o sea, es una persona que aprecia este tipo de universos, o sea, no es un actor, por ejemplo, como Ben Affleck, que tú sabes que Ben Affleck en su vida ha leído un cómic. O sea, que él te va a decir que sí, que él es fan de todas estas cosas, pues como se te nota, o sea, ¿de qué estás hablando? Tú nunca has visto estas cosas, ¿no? No eres parte de este universo, o sea, no.
Claro, a mí lo que me sorprende mucho de DC es Gal Gadot. O sea,
Sí,
hizo
¿verdad?
posesión del personaje, ¿no? O sea,
Totalmente.
ella es la que de verdad uno la ve y dices, claro, estoy viendo a la Mujer Maravilla, no me queda ni la menor duda. Es lo único bueno de Batman contra Superman, ¿no? O sea, ese momento en que aparece ella cuando están enfrentando a al que mata a Superman, se me acaba de olvidar su nombre, pero bueno, ese villano. O sea, cuando aparece ella dices, claro, quedémonos con ella, ¿no? Más allá de lo
Claro.
obvio, ¿no? Pero finalmente, sí, ¿no? O sea, y creo que Marvel la lleva de calle porque justamente más bien ha visto cómo empezar a renovar esto de dividirlo por etapas, etcétera, ¿no? Yo insisto, aunque lamento profundamente la compra de Disney, han sabido manejarlo, ¿no? DC, por más que toda la evidencia le dice que tiene que arriesgar a, como decías, ¿no? Dejar que. Yo haría eso, ¿no? O sea, pues ahora tenemos el Batman de quién sabe quién, ahora lo va a dirigir quién sabe quién, y siempre va a ser un Batman distinto, ¿no? Es en distintas
Claro, y
situaciones.
experimentar. O sea,
Exactamente, ¿no?
experimentar,
Eso
o sea,
sería.
llevarlo como otro lado, o sea, y yo creo que DC tiene para llevarlo a otro lado, o sea, tiene personajes profundos, tiene historias muy interesantes, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y quién sabe, o sea, podríamos ver en un futuro, como se ha visto, por ejemplo, en otros lados, podríamos ver una colaboración, ¿no? Entre DC y Marvel.
Exactamente, exactamente. Y que además lo que sí tiene de ventaja DC, y lo comentábamos antes de empezar la grabación, es la animación, ¿no?
Claro.
Es ahí donde ellos sí han brillado por encima de Marvel, ¿no? Porque las animaciones de Marvel suelen ser meramente entretenidas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, uno piensa en un largometraje como el Batman del futuro, ¿no? Esta del regreso del Guasón, ¿no? O La Máscara Roja, también de Batman, ¿no? Que
Claro.
dirige el mismo equipo que hacía la serie animada en los 90, ¿no? La Liga de la Justicia Oscura, ¿no? Donde recuperan el personaje de Constantine, que es un personaje maravilloso que no tuvo suerte tampoco en el cómic, esta adaptación que hicieron con Keanu Reeves a inicio de la década antepasada, ¿no? O sea, ya casi 20 años, ¿no? Pero vaya, ¿no? O sea, ahí hay material, ¿no? O sea,
Claro.
finalmente para trabajar, ¿no? Creo que ahora podríamos ligar incluso el tema, ¿no? De por qué es tan controversial en este momento hablar de películas de superhéroes, porque yo, y que lo habíamos comentado en un capítulo previo, ¿no? Si nuestros escuchas lo recuerdan, ¿no? Que yo creo que Martin Scorsese no se equivoca al decir que las películas de superhéroes son una montaña rusa, un parque de diversiones, ¿no?
Claro.
Pero hay veces que nos dan ganas de entrar a un parque de diversiones. No está mal. No está mal entrar a un parque de diversiones. O alguien previo a que Scorsese dijera esto, ¿no? Alguien de Skin Crush, este canal de YouTube tan famoso que habla de cine. Ryan se llama el que conduce este programa y que es un muy buen crítico. Él decía, ¿no? Que dice, pues la verdad es que yo pienso en las películas de superhéroes como una hamburguesa, ¿no? O sea,
Claro.
sé que no me hace bien, pero hay veces que se me antoja, ¿no? Y
Total.
me la como con mucho gusto, ¿no? O sea, me la como con mucho gusto. Creo que la cuestión es, y eso creo que es lo que más nos podríamos quedar como reflexión acerca de todo esto, ¿no? Y es que finalmente Yo lo pienso personalmente y soy un enamorado, por ejemplo, de los cómics de Spider-Man, y me encanta ver al personaje, ¿no? Y me encantan las tres etapas que ha tenido cinematográfica. Hay cosas que me gustan mucho de Tobey Maguire. Hay cosas que me encantó cómo abordó el personaje Andrew Garfield. Hay cosas que me gusta mucho cómo está abordando este Tom Holland. Bueno, y por supuesto Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Que es una gran, gran película también. Pero lo que
además
tengo
tiene
claro
animadores
es que no es lo
mexicanos.
Único que... Exactamente, y que además tiene animadores mexicanos. Pero tengo en claro que no es el único tipo de cine que quiero ver. Y justamente ante esta posición que ha tomado Disney como el gran monopolio que está decidiendo qué es lo que vemos y qué no, están acaparando todo. De ahí salió el comentario de este Scorsese, en realidad, ¿no? O sea, porque incluso hay que escuchar el comentario completo. Mucha gente se queda con que dijo que son un parque de diversiones y se acabó. No, el tipo hace toda una disertación acerca del asunto, ¿no? Es que tomemos en cuenta que el cómo se distribuyen esas películas está evitando que llegue el cine independiente a las salas.
Completamente. A mí me pasó en Estados Unidos. Yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, tú ibas a un cine y de 20 salas, 16 eran Avengers o algo así, ¿no? Entonces era como de, a ver, ¿cómo puede haber diversidad? O sea, ¿cómo esperas que el público se eduque ante la diversidad del cine si lo único que pueden ver en el cine es Avengers, ¿no? O es una película de Marvel o es una película de Disney, porque al final Disney no tiene solo Marvel, tiene Star Wars, o sea, tiene Lucasfilm, o sea, tiene sus propias películas
Pixar,
de animación.
Sí.
Exacto, o sea, es como, ¿cómo puedes competir tú con un gigante así? O sea, que además acapara y que ahora compró Fox, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces,
exactamente, que va a ser dueño de todo.
Claro.
Y eso es un peligro, o sea, no, que no estemos viendo el hecho de del peligro que representa culturalmente. Que una corporación tan perversa como Disney esté cooptando toda la creación cultural de Estados Unidos, por lo menos, ¿no? O sea, Alberto Chimal hace muchos años en una conferencia decía, ¿no? Que Estados Unidos es el único país históricamente que recordemos, ¿no? Que tiene la capacidad de poco a poco ir matando su propio legado cultural.
Totalmente.
No, entonces porque dice, pues crearon cierta música que ellos ante la repetición van matando, sus películas con los remakes las van matando, ¿no? De manera que ya uno ya no piensa en ello, en esas culturas como algo importante, sino simplemente como productos de un reciclaje.
Sí, totalmente.
¿No? O sea que vamos a verlo y vamos a volver a verlo y va a volver a aparecer y va a volver a aparecer y hasta el infinito y más allá, tal cual, ¿no? Entonces... es un peligro, o sea, esto de que haya... Porque, por ejemplo, alguien dice, no, pero puedes ver este cine independiente en ¿cómo se llama? En los streaming. No es cierto, ¿no? O sea, existe Movie, pero solo puede programar las películas cada 30 días, ¿no? O sea, tampoco puede hacer una programación constante, ¿no? Un catálogo más completo. Tal vez Criterion en Europa, ¿no? Que ya el canal Criterion sí está funcionando en Europa y en Estados Unidos. Aquí en México todavía no llega. Pero en realidad aún así el porcentaje es mucho mayor, ¿no? O sea, en Netflix para encontrar una película que no sea comercial, uno de verdad tiene que rascar, porque además ni siquiera aparece entre las sugerencias.
Claro, el algoritmo te,
¿no? O sea,
te chupa.
Exactamente, no, nunca aparece en la sugerencia lo muy poco que de por sí tiene. O sea, por ejemplo, yo porque de veras, ¿no? O sea, me encanta el western y de repente empezaron a aparecer las sugerencias de las películas de Sergio Leone. Pero tardó muchísimo en sugerírmela, ¿no?
Claro.
Entonces, y para encontrar algo ahí es imposible. Hay ciertas joyas, ¿no? O sea, yo me la paso cazando videos de esos en YouTube de joyas escondidas en Netflix o en HBO o en Amazon, porque si no, no hay otra forma de... Y la verdad, el catálogo aún así de los cuatro grandes monstruos del streaming es muy pobre. Es muy, muy pobre, ¿no? O sea, justamente hace una semana quise ver They Live, ¿no? Bueno, vi más bien They Live, la película de la maravillosa película de John Carpenter, ¿no? Y tuve que recurrir a una página ilegal, ¿no? O sea, porque no está en ningún servicio de streaming.
Claro. Sí, es complicado. Yo creo que... Ay, lo de Disney es... Yo creo que podríamos hacer un podcast completo acerca de esto, ¿sabes? Acerca de los monopolios,
sí,
que existen en la industria cinematográfica, porque realmente es complicado, porque en todas las industrias del entretenimiento existen este tipo de monopolios, ¿eh? No solo es en la industria cinematográfica, en la industria de la música existe también un monopolio enorme, enorme, que ha estado ahí por décadas, ¿no? Yo siempre digo que Disney es la Unión Soviética del entretenimiento, ¿no? O sea, se van anexando estados y al final eso va a caer por su propio peso. O sea, yo creo que al final Disney caerá por su propio peso si no es con su cine, que es básicamente una fórmula, con otro tipo de cosas. Que es también por eso que ahora que vi la serie de The Voice me gustó tanto, ¿no? Porque también plantea esa idea, ¿no? O sea, que Bot es como un Disney. O sea, a mí, para mí, Bot era Disney, ¿no? O sea, que en alguna parte de la serie dice que son una compañía farmacéutica, ¿no? Pero me imaginé como al presidente de Disney diciendo, mira, somos una compañía de entretenimiento y aunque tengamos superhéroes, también tenemos películas y productos. Y es lo que ha pasado también, ¿no? Que es como, ¿cómo podemos sacarle dinero a esto? Que pasó con Star Wars, ¿no? Cuando vieron que los juguetes vendían más que los boletos del cine, pues empezaron a hacer las películas por los juguetes, y es por eso que el universo de Star Wars empezó a declinar terriblemente. Y es lo que va a pasar con Disney. Eventualmente las películas se van a hacer para una demografía con unos juguetes específicos, y lo que va a sufrir va a ser la historia, ¿no? Y la profundidad de las películas. Es por eso que los que están fuera de Disney, como es DC Comics, tienen que aprovechar para hacer otra cosa. O sea, porque si tú imitas lo que está haciendo este monopolio, pues ya no va a haber diversidad, ¿no? Y va a pasar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que tu gusto, tu criterio cinematográfico va a estar basado en películas de Marvel, ¿no? O sea, ¿qué era lo que tú decías?
¿Qué es lo que está pasando? Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Estamos limitando nuestros criterios de lo que vemos a eso que se nos ofrece ahí, ¿no? O sea, yo incluso iría más lejos allá de decir que DC, ¿no? O sea, no porque DC también,
no nos
engañemos, es parte de un monopolio también, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
que es Warner, ¿no? Entonces, y bueno, DC en sí mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues también pongamos la mirada, incluso hay adaptaciones de cómic, ¿no? Que no tienen que ver con superhéroes y que son brillantes, ¿no? Historia de violencia de este Cronenberg, ¿no? Es una película que está salida de un cómic, ¿no? Inmortel de Enki Bilal, que además el propio autor del cómic es el que dirigió la versión cinematográfica.
Claro.
Es decir, ahí tenemos una riqueza, y no nada más en el mundo del cómic, ¿no? Sino que en el mundo del cine en general. Lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? Y ya vamos a dedicar un episodio especial a hablar de qué es lo que llamamos cine de arte, ¿no? Esta concepción, este concepto tan difícil de amarrar, ¿no? Porque también tiene sus clichés, también tiene sus conflictos, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero en este momento, pues como pocas veces, ¿no? Ya hemos visto tanta diversidad de temas en el cine, ¿no? Que sí, nos tenemos que reventar también mucha porquería, ¿no? En el cine independiente. Pero el hecho de que se limiten nuestros gustos estéticos a lo que una sola compañía está diciendo que es lo que debemos de ver, pues es aproximarnos hacia la catástrofe de la cultura, ¿no? O sea, justamente, de hecho, como decíamos al inicio, ¿no? Por eso ahora, yo creo que también el cine de superhéroes nos deja una enseñanza en el sentido de que presiente lo que está pasando con el capitalismo, ¿no? Antes hubiera sido imposible, ¿no? Que un superhéroe muriera.
Claro.
¿No? En los 80, los 90 hubiera sido imposible que una película, un superhéroe muriera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos la muerte del que era el personaje icónico de Marvel, ¿no? Que es Iron Man. Que tiene que ver con una posición cultural también, ¿no? Es decir, volvemos al punto, ¿no? Todo objeto cultural nos habla del tiempo en el que vive.
Por supuesto.
¿No? Y justo, ¿no? Creo que para mí esa es la gran enseñanza que debemos extraer de las películas de superhéroes, ¿no? Que sin decírnoslo, están presintiendo un cambio cultural. Lo quieren convertir en mercancía, y eso es un riesgo, ¿no? O sea, porque ellos no ven más allá de la vida como mercancía, ¿no? Pero que también podemos hacer que se libere de ahí, ¿no? Y sin dejar de disfrutar de sus productos, ¿no? Que tienen su capacidad de asombrarnos, que tienen sus cualidades, ¿no? Que tiene directores que son maravillosos, como James Gunn, como los hermanos Russo, ¿no? Como el propio Nolan, etcétera, ¿no? O sea, que han pasado por manos de directores extremadamente competentes, ¿no? Que pueden hacer historias tan, tan complejas como Logan, pero que volvemos al punto, ¿no? O sea, quien crea que Logan es la mejor película que se ha hecho en muchos años es porque no ve tanto
cine. O Joker incluso, ¿no? O incluso Joker, ¿no? Que a mí me gustó, por ejemplo, que tú y yo siempre tenemos ese desacuerdo, que a mí sí que me gustó y a ti no te gustó, pero yo no puedo decir que Joker es la mejor película jamás hecha. O sea, el cine es demasiado amplio y o sea, tu criterio debe de estar más abierto a todo, ¿no? Que era lo que tú decías.
Sí, Y era lo que yo le decía a una exalumna, ¿no? Que me preguntó por qué no me había gustado. Yo creí que hasta le di mi explicación y hasta después ya no, ahora que lo pienso, ya no me ha escrito desde ese entonces. Pero es que le digo, no, de verdad, le digo, de verdad, o sea, me dice, no, es que a mi novia y a mí nos encantó. Y le digo, pues es que vean cualquier película de Scorsese y van a ver por qué es tan extremadamente menor Joker, ¿no?
Taxi Driver, por Dios.
Burda y mal hecha. De Taxi Driver y de El Rey de la Comedia.
Claro.
No, o sea, pero son calcas, ¿no? Y sin la profundidad, porque además no entiende que este Scorsese está creando personajes cautelares. No admira a Travis Scorsese no admira a Travis en Taxi Driver, ¿no? Y no admira a no, se me olvidó ahorita el nombre del personaje en El Rey de la Comedia, ¿no? Al contrario, nos está advirtiendo del peligro de ese tipo de personajes, por más que creamos que son buenos. Y lo que hace Todd Phillips es glorificar al Joker, ¿no? O sea, ni siquiera entiende los porqués de una revolución, no entiende la importancia de un movimiento social, meramente lo convierte en mercancía, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? A mí me parece una pésima película con una gran actuación que hace que nos distraigamos de que es una pésima película.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
O sea, la actuación es tan buena, ¿no? Que hace que perdamos de vista por qué la película no funciona, ¿no? Pero la gente que cree que funciona es porque pues no ha visto que hay toda una historia, incluso nada más del cine hollywoodense, atrás de Joker, que ya no vemos.
Y es irónico, ¿no? Porque al final el que muere en el Joker es De Niro, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y yo decía que era una metáfora perfecta, ¿no? Porque ellos, según lo hacían como para homenajear las películas de Scorsese, yo creo que dije, es que claro, Joker está matando el buen cine americano. O sea, la escena es muy significativa porque está matando lo que había de buen cine americano, lo está matando en ese momento.
Sí, y ¿sabes a mí que me interesa también ver cine de superhéroes extranjero? O sea, me encantaría ver a un director, por ejemplo, de Asia, ¿no? Tratar de hacer algo con superhéroes, que probablemente bastante, ¿no? Pero me refiero en términos de Hollywood, ¿no? O sea, que trajeran como...
Pues no funcionó. ¿Te acuerdas que cuando Ang Lee dirige Hulk?
Sí,
no,
fue
bastante lamentable. Sí. Sí, exactamente. Más bien, a mí lo que me gustaría ver es qué podrían hacer ellos con ese tipo de personaje.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Takashi
exactamente.
Tiene una película de superhéroes, Mike, ¿no? Entonces, pero es malísima. La verdad es que no, ya ni me acuerdo cómo se llama. Es el nombre de un ave, pero no recuerdo cómo se llama. Pero pero la película es bastante... me parece que está entre las tres peores. El problema de Takashi Miike es que filma, pero a diestra y siniestra, ¿no? Hace películas cada 2 semanas prácticamente, ¿no? Entonces, yo ya hasta perdí la vista, de vista cuántas películas lleva desde la última que vi, ¿no? Y quedé a ver como 20 ya. Pero finalmente la película es malona, pero pues, sí sería muy interesante ver qué pueden hacer estos directores, más bien dando un giro a la idea del superhéroe, ¿no? Que insisto, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo mucho Inmortal de Enki Bilal, ¿no? Que más bien, más que hablar de una película de superhéroes, es hablar de una película que trabaja con lo heroico, pero desde una perspectiva bien distinta. El Quinto Elemento, claro, para mí entraría en esa categoría, que además la dirige un francés, ¿no? No es François Ozon, es y bueno, el director de León el Asesino, ¿no? Y todas estas películas maravillosas, ¿no? Y que además a mí me parece una gran película, ¿no? El Quinto Elemento, porque incluso, por ejemplo, el villano y el héroe nunca se ven en toda la película.
Claro.
No hay ningún momento en que se crucen, el uno no sabe que está cambiando la vida del otro. Entonces sí, o sea, pasa mucho eso, ¿no? Que cuando ese tipo de narrativas llegan a directores que tienen otro tipo de formación, ni siquiera tiene que haber una confrontación entre los personajes, ¿no? Sino que se puede resolver completamente desde otras perspectivas, ¿no? En ese sentido es muy interesante, por ejemplo, el análisis que hace Mark Fisher, de que en paz espante, ¿no? De toda esta serie de películas y claro, de personajes, ¿no? Porque dices que, y que también lo habíamos comentado, dice, el capitalismo siempre va a dar una solución técnica a un problema humano, ¿no? Entonces sería imposible que en una película estadounidense veamos que un conflicto se puede resolver dialogando. Solo saben resolver las cosas matando al enemigo.
Sí, es...
No, y eso también dice mucho, ¿no? O sea, porque ahí está el superhéroe.
Y también sería interesante ver cómo otras culturas manejan la idea del superhéroe, ¿no? La idea del superhumano, porque realmente... a lo largo de la historia y alrededor del mundo, vemos las cosas de manera diferente, ¿no? Tanto como, como por ejemplo, que aquí en México la muerte se ve de otra manera, ¿no? Y cosas así podrían influenciar la manera en la que nosotros creamos otro tipo de superhéroes, otro tipo de narrativas relacionadas a los superhéroes, ¿no? O a este superhumano.
Exactamente. Nacho Villalongo, allá en España, ¿no? Tuvo la idea de hacer una película de superhéroes. Yo por lo menos vi un primer teaser trailer. No sé
yo
si
no
la terminó
sé.
De filmar.
Habría que buscar.
La vida. Sí, hasta donde yo sé, creo que no la ha terminado, ¿no? Pero sería muy interesante, ¿no? Porque además el planteamiento era muy, muy interesante, ¿no? Así medio falso documental el rollo, ¿no? Etcétera. Sí, lo que pasa es que el superhéroe es, de nuevo, ¿no? O sea, como decíamos, no es una ideología, proviene de una ideología tan propiamente gringa.
Muy,
¿no?
Gringa, que, sí, muy gringa.
Que es difícil traslaparlo a otros lados, pero que, como dices, ¿no? Sí sería bien interesante ver cómo se puede trabajar con ello desde otras perspectivas, ¿no? Y por ejemplo, también en el cómic Alan Moore lo hace muy bien, ¿no? Él es el autor de Watchmen y de La Liga de los Caballeros Extraordinarios. No penen la película, por favor, la película es muy mala, no le hagan caso. Hagan de cuenta que no existe, ¿no? O sea, porque hasta es ilógica, ¿no? Pero el cómic, léanlo y es una maravilla, ¿no? Entonces, que de repente piense en los personajes de la Inglaterra victoriana, ¿no? En los grandes personajes ficticios de la Inglaterra victoriana, como el Capitán Nemo o Jekyll y Hyde.
Qué mal, porque tenía Alan potencial Patrick. Esa maldita película.
Sí, ¿sabes? No, el cómic es extraordinario.
Sí, yo cuando vi que la anunciaron dije, esto va a estar buenísimo, y la película, ¿sabes? Fue como, ¿por qué? Esto tenía muchísimo, además que tenía Sean Connery, ¿no?
Sí. No, y fue la película que lo llevó al retiro. El hombre estaba tan decepcionado del resultado final de la película que se retiró después de haberla terminado, ¿no? Estaba enojadísimo, y el cómic de verdad es devastador, ¿no? Por ejemplo, al Hombre Invisible lo encuentran violando chicas en una escuela católica, que además atribuye los embarazos al Espíritu Santo.
Es que horrible.
Es cruel y es muy crítico Alan Moore en ese sentido, ¿no? Está criticando toda la estructura de la estupidez de la noción del milagro, ¿no? A partir de un personaje de ficción que es perverso, como Griffith, como el científico de la novela de H.G. Wells, ¿no? Del Hombre Invisible, ¿no? Y critica toda la estructura social de la época a partir de personajes como este, ¿no? Entonces, el cómic da para mucho y la película nada más pretendía ser una película de aventuras más y...
Yo le tenía fe. La verdad es que se puede haber creado todo un universo con esa película. Hubiera estado increíble. Si hubiera funcionado, imagínate lo que pudiéramos haber hecho. O sea, películas de cada personaje, otros villanos. O sea, realmente hubiera sido muy, muy interesante si la película hubiera funcionado. Pero bueno, al final queda como otro de esos fracasos. Y yo creo que resumiendo en este capítulo podemos decir que estamos buscando diversidad. O sea, que si bien las películas de superhéroes están para quedarse, ¿no? Y ni siquiera hemos visto crossovers. Probablemente terminaremos viendo Superman contra Spider-Man, Batman contra Hulk. Eso va a pasar. Entonces, empecemos a pedir como consumidores diversidad y un poco más de profundidad, y seguro van a empezar a existir otras películas. Si bien no te gustó o te gustó el Joker, si bien no te gustó o te gustaron las películas de Batman de Nolan, sí que son un aire fresco a este tipo de género, ¿no? Y estamos esperando a que siga siendo así. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Fonokinesis y ya saben, cualquier cosa pueden contactarnos por Instagram. Y nada, les dejamos con este episodio. Muchas gracias.
Hasta la próxima.